Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado,
y paso,
es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Bien?
Todo muy bien, a todas.
Beno Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Cómo pasaste el año?
Súper bien.
A ti ya te felicité, ¿no?
No, pero bueno.
Pues tuvimos el programa.
Ah, sí, cierto, el miércoles, ¿no? El miércoles.
Entonces no digas.
Tienes toda la razón, sí.
Pero
a ti,
muy bien, ¿eh? Muchas gracias, felicidades, feliz año a todos.
Igualmente, y a la gente que por primera vez no está viendo lo que va del año. ¿Por qué no nos vieron antes? Felicidades, felicidades. Va a ser un año difícil, ¿no? O sea, que no nos gane esta ilusa, no sé cómo decirlo, pero te juro que recibo, y gracias, que este año y la felicidad y el dinero y los... A ver, este va a ser un año más difícil que el pasado.
Sí.
La economía va a crecer menos. Va a haber muchos problemas. Sobre eso nos vas a hablar al rato, ¿no?
Así es.
Tú también nos traes un tema ahí.
De lo que se viene. Próximo lunes, a partir del lunes.
El Plan Nacional
de Desarrollo.
Que fue un invento de los neoliberales de Miguel de la Madrid. Y nunca ha servido de nada. Pero en fin, ahorita no sabes de esto. Yo quiero hablar sobre una reforma al artículo 19 que se le hizo en el Congreso. Y esta reforma se publicó el 31 de diciembre en el Diario Oficial, el decreto lo mandó publicar la presidenta Sheinbaum, que modifica el artículo 19 de la Constitución y amplía el número de delitos para los cuales el juez obligado está a mandarte al bote. Seas inocente, no lo seas, prisión preventiva oficiosa, que es una aberración, que es totalmente contraria a mis derechos humanos, a mi presunción de inocencia. Entonces ahora tenemos que a partir del día primero, hay 24 delitos que si te agarran, Venus,
no hay
tú vas a la cárcel aunque seas inocente. No fui yo, bote. Es una verdadera arbitrariedad propia de un sistema que no es plenamente democrático, que nunca lo hemos tenido, pero hay que repelar. A ver, estos 24, 17 delitos afectan directamente a la sociedad o a la integridad de las personas. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, pero son delitos que atentan. A ver, abuso sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos con armas o explosivos. Otros 10 impactan el tejido social, como la delincuencia organizada, la extorsión, el robo a casa habitación, el uso electoral de programas sociales, el robo al transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, desaparición forzada o delitos en materia de armas de uso exclusivo del ejército. Que curiosamente tú vas a hacer un libro sobre esta ley que nos prohíbe portar armas a pesar de que la Constitución nos da el derecho.
Sí, sí, sí.
O sea, porque
sí, ahí está establecido.
Porque estos gobiernos de Morena dijeron no somos iguales, pero bien que han mantenido lo que les conviene mantener, que fue promovido por el PRI o el PAN. Bien. Otros 7 delitos no son delitos que representen una amenaza inmediata ni directa a la seguridad pública o a la integridad personal de las personas. ¿Cuáles son? Enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales o el manejo de precursores químicos. ¿Por qué me dicen cómo precursores químicos debería ser un delito archipenadísimo? No, porque yo puedo estar importándolo y lo que pase después puedo alegar, no lo sé. O sea, no atenta directamente la transformación de estos precursores, si es lo que atenta, contra la sociedad o contra la integridad de las personas. Pero en fin,
claro.
Pero aquí lo que a mí lo que me llama la atención de toda esta reforma es que tiene un enfoque más punitivo que preventivo del delito. Como que nuestros gobiernos, y esto empezó creo que con Calderón, ¿no?
Ya desde el 2008 es la primera reforma al artículo 19 constitucional.
Empezó con Calderón.
Con Calderón.
Que se decía que era humanista y demócrata. Mangos. Él es el que empezó con este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Y pese a que los de Morena critican a Calderón, bien que lo están imitando. En estas actitudes despóticas. A ver. Equiparar delitos graves con delitos administrativos no solamente va a complicar todo el sistema de tribunales, no solamente va a hacer que las autoridades le dediquen a veces más tiempo a perseguir a los que no atentan contra la sociedad, que en combatir lo que no han podido resolver, que es el narcotráfico, que es el homicidio doloso, ¿no? Y esto de la prisión preventiva oficiosa, nos están presumiendo que la reforma judicial es para que tengamos mejor impartición de justicia. Mangos otra vez, cuando a un juez le quitan su capacidad de decidir si ameritas o no una prisión preventiva, ¿para qué sirve el juez? No está de adorno para firmar, para usar su... para sellar documentos. Se nos olvida otra cosa. Van a saturar el sistema penitenciario, que ya de por sí está saturado. 90 mil personas más o menos, que son casi el 30, un poco más del 37% de los presos que hay hoy, no tienen sentencia. O sea, son inocentes. Porque yo me baso en que tú eres inocente hasta que no se demuestre tu culpabilidad. Entonces, 90 mil mexicanos y tales muchos no mexicanos, ahí están pudriéndose en cárceles de quinta, donde el sistema judicial no ha podido demostrar que son culpables y las fiscalías tampoco han podido hacer gran cosa. Entonces, además se han hecho estudios, no hay estudios que demuestren que la prisión preventiva oficiosa sirve para reducir la delincuencia. Lo único que sirve para reducir la delincuencia es que te pesquen, demuestren que eres culpable y te manden a la cárcel. Fuera de eso, en un país del 99% de impunidad, por favor. Entonces, yo creo que esta reforma que fue lanzada por Calderón en 2008 fue con fines políticos, para decir, vean qué machito soy, ya sabes que era, tenía un complejito de chaparrito, vean qué macho soy y voy a meter en la cárcel a todos los delincuentes. Entonces, otra vez nos quieren convencer de que son de mano dura. Cuando, la verdad, aquí no hay mano dura. Hay una ineptitud por parte de este gobierno y de los que lo antecedieron. Es más, le voy a dar a este gobierno el beneficio de la duda porque apenas lleva 3 meses.
Gracias.
Pero 6 del pasado y 12 del PAN, más de 1929 al 2000 del PRI.
¿Sí?
No nos hagamos guajes. Entonces, esta reforma, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, va a perpetuar las desigualdades y los abusos. La gente que no tiene cómo defenderse va a ir derechito a la cárcel. Ojalá que la presidenta, que heredó esta reforma del aldeano anterior, que criticaba mucho a López, a Calderón, ¿y cómo lo imitó?
Sí, no, ahí sí. ¿No?
Ojalá que se replantee todo esto, porque si no, ¿saben cuándo vamos a tener un sistema de justicia que realmente sirva?
Nunca.
Bernardino.
Fíjate, Eduardo, que a mí me parece que desde el 2008 a la fecha, pues, ha habido estas reformas, 2008, 2011, 2019 y recientemente la del 2024. Me sorprende mucho.
¿En qué sirvió para bajar las tasas delincuenciales?
Absolutamente de nada, pero sobre todas las cosas, Eduardo, pareciera ser que el legislador, todo lo que quiere incorporar y solventar con estos temas, lo incorpora a la Constitución. Y ya en la Constitución se va a tener que hacer.
Pero creo que incorporar...
Pero no se puede, o sea, yo estoy en desacuerdo.
Aunque
que no se vaya,
incorporaran a leyes. Mira,
que es,
mira, ¿para qué quieres tantas leyes? Si en este país la gente no respeta ni el reglamento de tránsito.
Ese es un tema.
Por favor.
Eso, que no debe ir todo a la Constitución primero, ¿no?
Sí, pero eso ya lo has dicho 20,000 veces.
Y lo seguiré diciendo, Eduardo, porque eso,
ahí te va. Mira, tres cosas muy puntuales. Primero, que el principio in dubio pro reo, O sea,
háblanos en español, no en latín.
Sí, el principio de inocencia.
Gracias.
Es uno de los pilares de la civilización occidental, me atrevería a decir, de la cultura jurídica, y se lo están pasando
bueno,
por
muy recientemente. No, tampoco digas de la civilización occidental.
No, yo diría que sí.
La civilización tuvo la Inquisición
sí,
y todo.
Claro, muchos, pero por eso, pero por eso ya no la tenemos, Eduardo, ya no se tiene. Eso número uno. Número dos, que...
Esto es totalmente inquisitivo. Claro, es como la Inquisición.
Sí,
alguien te denunciaba, ibas al bote.
Y claro.
Sin juicio, de por medio.
Número dos, va en contra de las convenciones de derechos humanos.
Sí.
Número tres...
Y han condenado a México y México le ha valido un cacahuate.
Número tres, se convierte en un instrumento de presión política para el gobierno en turno.
Claro.
Y acuérdate de Yunes que dijo, se dice ese rumor que dijo, es que me van a meter a la cárcel. Y luego entonces cambió su voto y le pareció muy bien la reforma judicial. ¿Por qué? Porque es un supermedio de presión. Y eso bueno, no es democrático, ¿no? Y lo último es que México es el séptimo país con más presos a nivel mundial.
Sí, claro. Estamos fregados.
Sí.
Gracias. Vamos a los mensajes, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. Una de las herencias del neoliberalismo es el Plan Nacional de Desarrollo. Este obedece a una ley que fue promulgada por
Miguel de la Madrid
Hurtado. Es uno de los peores presidentes que ha tenido el México contemporáneo, ¿no? No olvides.
Es que parece concurso a ver quién es el peor
sí,
de
caray.
Todos.
Gobernó del 82 al 88, entonces él dijo, vamos a sacar este plan para que el país tenga un proyecto y entre a la modernidad, planeación a mediano plazo, etcétera, etcétera. Y así cada sexenio desde el suyo ha habido un plan nacional de desarrollo. Uh-huh. El problema de los planes de desarrollo es que cada presidente que ha llegado reinventa al país. Entonces, si algo no han tenido es continuidad.
Ay, sí.
Digo, no hay continuidad, ni modo. El del aldeano que nos gobernó el sexenio pasado, más que un plan, era como un manifiesto político.
Político, sí.
En serio, o sea, no traía metas cuantificables, o sea, un desastre. Y hoy en la mañana le dedicaron un buen rato al Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Y ahí estuvieron diciéndonos que ahora sí todos los mexicanos vamos a participar. Tenemos 16 días. Para que 130 millones de mexicanos nos podamos manifestar. Buenísimo, ¿no?
Sí, además, propuestas, ¿no?
Además podemos mandar nuestras propuestas por internet.
Internet, claro.
Y
claro.
Seguramente las van a leer.
Y las van a incorporar.
No, mire, ya con la inteligencia artificial lo que van a hacer, a ver, van a empezar a meter todos los PDFs que lleguen, o Word, no sé, se le van a dar a algún buen sistema de inteligencia artificial. A ver, saca lo principal de esto, de esto, de esto, van a sacar todo. Y después van a decir, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere, no?
Sí.
Y habrá algunos eventos, va a haber varios eventos en diferentes ciudades de la República. Platícanos.
No, bueno, ya se acabó, pues. Mira, justamente a partir del 6 de enero, la próxima semana, ya han dicho el gobierno federal que inician estos foros. Terminan el próximo 19 de este mes. Y obviamente hay temas, ellos dijeron, hay temas a tratar. ¿Cuáles son estos temas? La gobernanza con justicia, ¿no? No sé.
Sí, después de que expiden esta ley de esto
tema,
de que,
o sea,
gobernanza con justicia, no puede haber gobernanza con justicia en un país en donde sin demostrar que eres culpable te van a la cárcel.
Sí, o sea, cuando...
Ya,
cuando,
cancelado el tema, ¿eh?
Rápido, es la propuesta, dice Eduardo. Pero pues es que realmente esto, no sé cómo lo vayan a trabajar, justicia social puede ser, ¿no?
Mira, cada estos temas van a ser manejados por diferentes secretarías.
Sí, claro.
Entonces, dependiendo de las secretarías, se le dará un énfasis a tal tema o a otro tema. Hicieron una exposición amplia e interesante esta mañana. Yo me divertí mucho escuchándolos.
Bueno, a lo mejor la gobernanza con justicia va muy enfocada también a las elecciones judiciales de este año, ¿no? Muy probablemente por ahí puede trabajar ese tema. Bueno, lo otro tema es la participación ciudadana. Este año, pues obviamente, insisto, hay elecciones, en este caso judiciales, y seguramente también es parte de un plan en ese ámbito el que el ciudadano salga a votar el día de las elecciones para elegir jueces, magistrados y ministros, ¿no? Participación uh-huh. ciudadana, le incluyen en esa parte, quizás entre otras actividades en ese ámbito.
No, participación ciudadana no solamente es elegir a tus juzgadores.
Pues que ahí dice participación ciudadana, Eduardo.
No, pero es que
¿cómo vas a participar de otra forma?
Es que participas en 20,000 maneras. ¿Cuáles? Hay proyectos comunitarios donde deciden qué camino quieren, pues quieren arbolitos, etcétera. O sea,
lo pueden hacer.
Son temas muy amplios.
Muy amplios. ¿No? Socialmente estamos hablando también, es otra parte.
Tú estás pensando todos de un marco de vista de la Constitución.
Pues es que lo que tenemos, pero Eduardo, pero hablaste pero hace pero rato del Estado de Derecho y dices que no hay la Constitución.
Tú piensas en macro. Aquí va a haber muchas cosas en micro.
Bueno, vamos a hablar de
hasta en tus propias calles con tus vecinos.
Sí, desde claro, la Constitución la colonia, parte de toda ¿no? esta característica de la planeación, Eduardo. Pero bueno, desarrollo con bienestar y humanismo es otro de los temas que se está tratando aquí en esta parte. El desarrollo con bienestar y humanismo.
Y sobre eso, perdón que te interrumpa, es muy importante planear. No digo que no. Qué bueno que se haga. Pero una cosa es planear y otra cosa es difundir propaganda. Yo tengo la impresión que desde de la Madrid hasta el pasado gobierno, de este no puedo decir nada porque todavía no está el plan, apenas va a salir y habrá que ver qué se hace. Han confundido planear con difundir propaganda y emitir listas de buenos deseos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el país sigue en una situación precaria, que muchos mexicanos siguen en una situación precaria y un poco es como dar a tole con el dedo.
Mira, yo creo que tú puedes contribuir mucho al debate nacional diciendo que se necesita para el arte, para la música, para promover. Yo aquí tengo el calendario. Por ejemplo, en Tijuana, el 6 de enero, gobernanza con justicia y participación ciudadana. Uh-huh. Eso lo organiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea que ahí entra más que nada el tema de seguridad pública y cómo debería ser el asunto, ¿no? El 7 de enero, desarrollo con bienestar y humanismo. Eso es la Secretaría de Bienestar. Uh-huh. El 8 de enero, en Guadalajara, economía moral y trabajo,
es la otra,
a cargo de la Secretaría de Economía. Pero después ves los mismos temas, por ejemplo, gobernanza con justicia y participación ciudadana, el 10 de enero en la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y otra a cargo de la Agencia de Transformación Digital, y otra a cargo de la de, va a ser en Nayarit. O sea, es muy escueto toda la información que dieron hoy. Tienen sí. que ampliarla más.
Yo ¿no? creo que sí tienen que ampliarla. El lunes ya empiezan estos foros, Eduardo. Sin duda lo están haciendo con la característica de la propia ley de planeación.
Lo anunciaron hoy. ¿Quién va a participar el lunes 6 entonces?
Pues no sé, eso es lo que dijeron, que a partir
de... ¿Van a agarrar una bola de acarreados en Tijuana y meterlos en un salón o qué?
Yo creo que ya están las convocatorias allá, ya están...
No sé, pero es una convocatoria nacional, no son convocatorias...
Sí, porque es un plan nacional.
Una convocatoria nacional para un plan nacional de desarrollo en un país de 130 millones con casi 2 kilómetros cuadrados y diferentes vehículos, es una cosa titánica.
Ahora, también dijeron algo muy importante. Los anteriores planes nacionales de desarrollo lo hacían los burócratas más encumbrados, sin preguntarle a nadie.
Eso o sea, sí. Aunque por ley debería de preguntarse a la ciudadanía, por eso están haciendo esto.
Está cosas. Bien, yo creo, mira, la democracia participativa, ¿sí? que es lo que siempre ha sido lo que Morena ha pugnado, está bien, pero aquí no estamos como en el ágora griega, ¿verdad? Uh-huh. Donde eran unos ciudadanos y los ciudadanos votaban y se podían contar, ¿no? A ver, uno, sí, dos, tres. Sí, sí, sí. Aquí somos 130 millones. Ahora quita los menos de 18 años, que quedan 90 y tantos, 100 millones. Bueno, todos podemos opinar. Yo le voy a entrar y por... No, era un foro, qué flojera, pero sí le voy a entrar y voy a poner mis propuestas. A ver, si bueno. como somos muy buenos para criticar, pues hay que participar.
Ese es el, ¿no? el tema, finalmente, sí. ¿no? Claro, y obviamente dentro de toda esta cuestión y esta realidad, habría que preguntar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar por parte del Ejecutivo para solventar muchas cosas con objetivos, metas,
el plan
estrategias
tiene que,
y prioridades.
Tiene que ser medible.
Ese es ¿Por medible. Porque tiene resultados. Porque
la mayoría de los planes en la historia ponen objetivos, ¿sabes? Numéricos, ¿y sabes cuándo los cumplen?
Nunca.
Muy rara vez.
Y fíjate que la ley te dice asignación de recursos. ¿Con qué dinero se va a contar para todo este plan?
A ver.
Eso dice la ley.
Pero está al revés, porque ya está el presupuesto 2025.
Pues por eso. Y no pero la ley dice desarrollo. Una planeación necesita recursos. Asignar recursos para todas estas características.
Pues parece que fue al revés.
Bueno, todo suena bien, ¿no? Mira, Francine, nuestra productora, está súper emocionada que va a haber un plan de desarrollo. Raúl también, ¿o no? Sí, sí, sí. No, no, ahí ves, ves.
Sí, 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 Raúl.
Allá atrás todos están, yo quiero participar.
Qué bueno que participe. Es que la letra de la ley parece que México es uno de los países más importantes del mundo y más perfectos del mundo. Nada más la letra.
No hay país perfecto.
Pero a la hora de la hora, pues... hay un divorcio entre la realidad y lo que dice la ley.
Pero siempre ha sido.
Sí, siempre ha sido.
Yo creo que esto puede ser un buen inicio. Vamos a ver, sí. Porque si aprovechas las tecnologías hoy de información, las tecnologías de inteligencia artificial para hacer a la velocidad de la luz el análisis y el procesamiento de lo que todos en un momento participemos, creo que se puede lograr algo interesante. Pero me temo que como los demás planes se va a quedar en buenas intenciones.
Ojalá que
saques. Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Como lo dije al principio del programa y lo he venido diciendo durante meses, 2025 no va a ser un año fácil. La economía va a crecer entre un 1 y un 1.5, dependiendo del optimismo del pronosticador. El promedio más o menos que se ve para crecimiento va a ser el 1.2, es donde casi están coincidiendo. Es decir, que si crecemos el 1.2 y la población del país más o menos está igual, no estamos creciendo.
No, pues no.
No estamos creciendo. Vienen problemas fuertes con Estados Unidos. Vamos a ver si Trump cumple sus amenazas de cargarle aranceles a las importaciones mexicanas. De hacerlo, muchas empresas van a dejar de vender, muchas van a quebrar y va a haber más desempleo. Si el peso sigue depreciando como se está depreciando, se van a encarecer las importaciones y no va a alcanzar para muchas personas el gasto que reciben, porque la mitad de lo que comemos es importado. Entonces va a subir el precio del maíz, del frijol y de muchísimas otras cosas. Entonces vienen tiempos difíciles, inflación que no está totalmente controlada y más para gastos de todos los días. O sea, cada vez más mexicanos comen en la calle. Ya no es como antes. Yo me acuerdo que mi papá iba a la casa a comer porque hacía 20 minutos, ¿no?
No, ya no se puede.
No, y no se puede. Entonces la gente come desde los tacos de canasta hasta un restaurante, una comida corrida, ¿no? Yeah. Eso va a subir de precio. Y es de lo que más ha subido desde la famosa pandemia. Entonces, año difícil. Venus. Difícil.
Sí, fíjate que yo estuve viendo qué podemos hacer. Cualquier persona.
Cualquier persona dentro de su propia realidad. Porque creo que todos tenemos que tener estos consejos que traes, todos los tenemos que adaptar.
Así es. Claro.
Porque de alguna manera u otra, la inflación y la lentitud de la economía, todo nos pega de alguna manera u otra. A unos más, a otros menos, a menos de que estés en el club de los multimillonarios.
Claro.
Te mueres de la risa, ¿no?
Aquí traigo 5 consejos prácticos. El primero de ellos es planear el presupuesto. Hay que detallar el presupuesto y dar prioridad a los gastos básicos como la renta, la comida, los servicios y el transporte. Y
o la hipoteca, ¿no?
O la hipoteca. Y cortar lo que verdaderamente sea innecesario.
Ok, aquí dentro de gastos básicos, tristemente, está el crédito que la gente...
que tiene contratado.
Adquiere, ¿no? Que puede ser desde un crédito hipotecario, un crédito automotriz o la tarjeta de crédito. Okay. Yo ayer comenté como esta empresa Didi, me mandó un mensaje que dije, ¡ay, qué amables! ¿En serio? ¿No, en serio?
Viaje todo el año.
¡Hola, Eduardo! A partir de octubre, Didi Car te regresa más lana en cada compra. CAT promedio de 106.29, ah, sin IVA.
Imagínate eso.
No digo, arriba las manos,
pues
sí, ¿no?
Pues ese es el segundo consejo, justo relacionado con lo que estás diciendo. Cuidado con las tarjetas, ¿sí? No dar tarjetazos a lo loco. Es preferible pagar en efectivo o con débito para no endeudarnos.
Cierto.
Hay que fijar un límite semanal o mensual, o incluso diario, de lo que uno puede gastar o permitirse gastar en efectivo. Y algo que es absolutamente imprescindible, tratar de no financiar los gastos corrientes con la tarjeta de crédito, porque entonces los gastos corrientes se van a volver una deuda con un CAT de 75, 80,
100%. Sí, porque te agarran con, y todos hemos caído, yo creo, ¿no? 6 meses sin intereses. Dices, ay, qué buena onda.
Padre, y empieza, ¿no?, a pagar en 2 meses.
No, entonces hasta que un día tiré y digo, ¿por qué debo tanto?
Sí, no te llegan las cuentas.
A ver, todo esto suena muy bien, pero la mayoría no estamos preparados para lo que tú nos estás diciendo. A ver, ¿cuál es la última vez que tú hiciste un presupuesto de tus gastos?
Hace, pues, años.
¿Cuál es la última vez que tú lo hiciste?
Apenas, la semana pasada. Sí, sí, sí.
¿Cuál es la última vez que lo hiciste?
Esta semana, esta última semana de diciembre.
¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste antes de esta semana?
Suelo hacerlo a la última semana del año.
¿Cada año?
Sí.
O sea, bueno, pues entonces ya me imagino más inflación tanto, más devaluación tanto. No, esto es una cosa que haces en términos generales.
Sí.
Y después cada mes, yo siempre sugiero.
Cada mes, claro.
Éntrenle al internet y googleen. ¿Cómo hago un presupuesto personal? Y te va a salir un cúmulo de información. Hasta salen formatos
y ese es
para que nomás los llenes. Y tiene, porque en México no tenemos cultura financiera.
Exacto.
Cuando no hay cultura financiera, entonces por eso la mayoría de la gente está muy endeudada.
Y ese es el tercer consejo, viene de la mano con lo que estás diciendo. Hay herramientas, todos tenemos, o mucha gente tiene teléfonos celulares, de manera que la tecnología, o sea, es accesible,
¿no? Ya nadie tiene teléfonos de los otros.
No, con la inteligencia artificial es posible encontrar precios bajos a distintos productos, entonces hay que aprovechar esas ofertas y esos descuentos, ¿no? Si en un lugar te sale más barato cierto producto que necesitas y en otro te sale 30, 40% más caro, ¿dónde lo vas a comprar? Pues donde te convenga más, ¿no? El cuarto consejo, parece que no fuera importante, pero es muy importante, y es tratar la cocina en casa. No comer en casa, porque ya vimos que no se puede. Miren, comer fuera de casa diario, aunque sea en fondas y puestos en la calle, es un gasto que puede ascender incluso a varios miles de pesos al mes. Entonces, si una persona come 17, 15 veces, 20 veces fuera de casa, que son los días laborables, en el mes, y se gasta 100 pesos, 80 pesos, 115 pesos, pues estás hablando de 2,000, 2,300 pesos, nada más en ese rubro. Entonces, si uno...
El café, creo que lo primero que tienes... Bueno, ¿para qué le
El
le
café.
Mira.
Oye, el café, Eduardo...
Bernardino, porque es...
Porque tú me lo invitaste hace rato.
Es que te invité, yo no te invité.
Una persona que se gasta 2,000 pesos...
Yo me traigo, mira, yo de casita.
2,000 pesos al mes en comidas y fuma diario, se puede gastar otros 2,000, 2,300
pesos. Pero estás entrando al campo de las adicciones.
Ah, bueno,
ser realista, dejar de fumar...
Es una adicción.
Los que hemos fumado y lo dejamos, no es fácil. Hay gente que no puede dejar su taza de café. Entonces, la alternativa...
Ahí se les van 5,000
Hasta el café en la casa, mételo así con un vasito de lo que traemos nosotros de fórmula. Y ahórrate. O sea, claro, ¿cuánto nos cobran aquí abajo por un cafecito como el que compraste?
Carito, ¿no?
¿40 pesos?
40, 45 pesos, sí.
Entonces, 40 pesos por 5,200 Por un mes son 800.
En un año son, no más de café.
En un año son 9,600 pesos.
Y así
fíjate, yo ahorita
le sumando. Y...
Ahorita le pregunté al ChatGPT, creo que fue al ChatGPT, no sé a quién le pregunté. Al de Google.
Al de Google.
¿Dónde me sale más barato comprar una TV tal marca de 32 pulgadas en la Ciudad de México? Me dice, a buen precio, te pone Liverpool y te dice... ¿Cuáles son los modelos y cuánto pagarías? Mercado Libre te dice cuánto pagarías. Está un poco atrasado porque te pone Best Buy, que ya se fue.
Ya se fue.
Pero le
son lugares, donde
pues, usen
hay
esto.
Hay que usarlo, por supuesto.
Sí, hombre. Claro,
claro, y el último, bueno, es el cuarto consejo, cocina de casa, te llevas tu topper y puedes ahorrar muchísimo dinero. Y el último consejo...
Otra vez, que mira, es que las costumbres. Mucha gente no trae un topper, y te ves por qué. Porque se van con la gente a comer en grupo.
En grupo.
Es parte de la vida social.
Es un poco la cultura laboral, ¿no? Se van todos a comer.
Es parte de la cultura laboral ir a comer a algún lugar. Y hay gente que llega, que sigue con... Bueno, tú topper porque eres fifí, pero sigues con tu bolsita, con tu lunch, tu torta, te ven como, hijo, este es pobre. No, es terrible.
Es terrible.
Hay presiones sociales.
Presiones.
Superen las presiones sociales. Manden al diablo a la gente... Que no les importe lo que piensen, porque ganar dinero es muy difícil y hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo. Pero bueno, con cocina de casa se pueden ahorrar bastante. Y el último consejo que les doy, y así se matan dos pájaros de un tiro, hay muchas cosas que no usamos y no vamos a usar, las podríamos vender y con eso podemos ganar un extra.
¿Dónde?
Se pueden vender en distintas plataformas.
Mercado Libre creo que tiene uno para vender usado, sí.
Se puede vender en las plataformas como Facebook. Y bueno, te puedes hacer de un dinerito por cosas que ya no usas y te liberas espacio, liberas un poco.
Mira, yo tengo una caja llena de electrónicos.
Ya sabemos a venderlos.
No, ya le pregunté a una persona que sabe, oye, ¿los puedo vender? Ya me dice, pues, mejor desármalos y quítales el oro. Le digo, ¿yo qué voy a saber sacar el oro?
No, pero a lo mejor un mueble o una chamarra que ya no usas, que ya no te queda.
No, mira, yo creo que la ropa la tienes que donar.
Yo creo que sí.
Yo creo que hay... Es importante. Eso. Yo mucha ropa que he donado es que generalmente se lo dono a casas de gente de la tercera edad que le dan una gran bienvenida.
Así es. Pues así está la cosa, Eduardo, porque va a ser un año, no va a ser fácil.
Y no digan después que no les advertimos.
No seamos tan...
Porque suena muy bien el discurso oficial, ¿no? Estamos a todo dar. Los políticos, los gobernantes están para hablarnos con optimismo. Y lo entiendo.
Bien, Eduardo.
Nosotros estamos para dar nuestra versión de cómo vemos las cosas. Te quedan 20 segundos.
Enero de 2024, hace un año, dólar 17.23 pesos. Hoy... 20.84, eso es un incremento del 20.95%.
Se llama una devaluación.
O sea, y eso, vamos a ver el primero de enero del siguiente año cómo está la cosa, puede ir, bien. Ojalá que no, pero bueno, hay que tener cuidado.
Gracias, Venus, mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Qué bueno. Gracias. A ver, México es el séptimo productor más importante de frijol en el mundo. Hace como, en los 60s, éramos el tercer productor más grande. Nos han ido dejando atrás y atrás y atrás. La India es el principal productor con 6.600.000 toneladas. Después sigue Brasil con casi 3 millones de toneladas, Myanmar con casi 2 millones y medio, Tanzania con casi 1.400.000, China con poco más de 1.300.000 toneladas y México también casi como China, 1.300.000 toneladas. Son los datos que tengo de 2023. No alcanza. Luz María Hernández, ¿cómo estás? Bienvenida, nos acompañas desde Zacatecas. Hace rato que no te veíamos, ¿eh?
Hace rato que nos veíamos, Eduardo, pero me da mucho gusto saludarte a ti, a Giselle, a toda la gente que está en el estudio contigo y a la gente que...
A Venus y a Bernardino.
O sea, a Giselle sí, pero a Bernardino y a mí no.
No, a todos los que te acompañan, me da mucho gusto desearles feliz año.
Están muy sentidos que no los mencionaste.
Ahora sí, ya.
Algo tengo que hacer para compensar ahí esa...
Pues mándales. Falta. ¿Cuál es un platillo muy rico de Zacatecas que comí la última vez que nos vimos?
Será el asado de boda, que pues es como un molito, pero un poco más salado.
Mándales un itacate y de paso a mí también.
Exacto, sí, les puedo mandar con mucho gusto.
A ver, el frijol, Zacatecas es un gran productor de frijol dentro del país, pero aparentemente se está cayendo la producción no solo en Zacatecas, sino en todo el país.
Es un tema importante, un tema que afecta directamente a miles de productores agrícolas en todo el país. Eduardo, México históricamente, como tú lo comentas, ha sido reconocido como uno de los principales productores de este alimento básico, incluso en América, pues es el principal productor o de los principales. Enfrenta una disminución muy preocupante a lo largo de los años, como tú lo dices, en el ciclo 2024-2025, es decir, el que estamos actualmente, se estima que se produciremos apenas 688 mil toneladas de frijol, que es 23% menos que el ciclo anterior. Recordemos que en México comemos frijol en la mañana, en la tarde y en la noche, y que esto pues significa que hay una gran demanda que no se está satisfaciendo, podríamos decir, en el autoconsumo. No somos autosuficientes y estamos teniendo que importar frijol. Así,
yo me acuerdo que el aldeano nos decía que íbamos a ser autosuficientes en frijol y en maíz, porque la es casi la religión nacional.
Sin maíz no hay país, ¿te acuerdas?
Ah, qué puro cuento.
Sí, ante este panorama, el gobierno federal, que desde la pasada administración, pero sobre todo desde la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, presentó un programa para apoyo a este sector, y este apoyo incluyó un precio de garantía de 27 pesos por kilo de frijol, que sin duda pues fue súper bien recibido por la economía y por sobre todo por la comunidad agrícola. Este programa estaba diseñado para garantizar ingresos justos a los pequeños productores, que es lo que normalmente hay en México, porque estaba, podríamos ir clasificado. El programa se llamaba Semillas Certificadas 2024.
Y ese es un buen programa, ¿eh? Es un muy buen programa.
Sí, sí, se iban a distribuir 1,230 toneladas de semilla mejorada que prometía resistir plagas y sequías, tener mayor producción, además de una asistencia técnica y subsidios que permitían que la producción para el siguiente ciclo pues fuera mucho mejor, ¿no? Y que incluso se pudiera llegar a superar la cantidad de frijol que había respecto a los ciclos anteriores.
A ver, tenemos sequía, tenemos...
Cambio climático.
Cambio climático. Tenemos una corrupción enorme como la que se dio en Segalmex, cuyo principal, el que se dice, como se rumora, no lo estoy acusando, que encabezó toda esta corrupción, en vez de que lo consignaran o lo investigaran, el aldeano le dio un cargo en la Secretaría de Gobernación a un,
no, bueno, hay un,
a un
gran
distinguido
tema,
¿eh? Execheverrista que se llama Ignacio Valle.
Hay un tema muy importante, porque también mencionemos que el coyotaje, estas personas que se dedican a pagarles un precio mínimo a los productores, de que oscila entre los 17 y los 19 pesos por kilo, mucho tiene que ver con gente que está involucrada con el gobierno local, que tiene acceso a cierta lista o padrón de productores que pues ya nada más levantan una llamada y saben que se están muriendo de hambre, saben que necesitan dinero y pues les ofrecen al momento, pues, una cantidad mucho menor de la que se está ofreciendo.
A ver, tengo entendido que los centros de acopio de Segalmex, hablando de Segalmex, en tu estado, en Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nayarit y San Luis Potosí, están cerrados.
Correcto.
O sea, que el productor no tiene dónde llevarlo. Llegan estos coyotes y les compran al precio que quieren, porque estos necesitan dinero, ¿no?
Sí, no, y es un tema muy importante, porque incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Zacatecas había señalado que había anunciado este precio de 27 pesos por kilo y además había dicho que en Zacatecas iba a haber un centro de distribución nacional por ser un gran productor en el país, por ser tener las condiciones, ¿no? Y que en Zacatecas la ventanilla esté cerrada, pues digo, meten aprietos a mucha gente.
Yo creo ni está enterada la presidenta. No lo
es por eso, justo por eso de que pues tienen dudas si está enterada o no. Pues los productores zacatecanos se han organizado y planean ir a la mañanera a decirle a la presidenta que pues que no le están ayudando.
Que vayan, que vayan. Luzma, me da mucho gusto verte. Feliz año.
Gracias,
Eduardo. Te esperamos pronto aquí.
Nos vemos por allá pronto. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.
Gracias. A ver, Giselle Escalante, ¿qué vamos a hacer estos días?
Pues fíjate que recientemente se estrenó esta película animada Flow, que trata sobre un gatito que estamos viendo ahora en las imágenes y que nos da una historia bastante interesante sobre un mundo donde ya no existe la vida humana, simplemente están los animales que lograron sobrevivir.
Es un gato negro.
Es un gato negro y precioso. No les voy a hablar mucho de la trama, pero les quiero decir que a través de diferentes circunstancias, como su nombre lo indica, fluir, estos animalitos que están ahí presentes, que es un capibara, no sé si lo ubicamos, un perro y un ave, pues son los que se van a adaptar y van a empezar a crear estos vínculos para ayudar, para sobrevivir, pero sobre todo que es una enseñanza.
¿Pero qué sobreviven?
Sobreviven a una inundación, a un futuro distópico, ya no hay humanos, solo sobreviven ellos.
Dijo, qué felicidad, van a estar felices sin humanos.
Pues tienen que enfrentar diferentes desafíos, entre ellos el poder del agua,
pues
de una inundación.
Perro, se muere de hambre, porque los perros están muy, los gatos son más ingenieros.
Pero hay clave, porque cada uno tiene una función bastante estratégica y bastante puntual.
O sea, ¿es una película para adultos?
Es para jóvenes y adultos.
No para niños.
Fue mi hija de 11 años, le encantó, salió fascinada, sobre todo porque vemos este personaje del gato, y la verdad es muy inspirador.
Mira, sí tiene un perro, ya lo vi.
Ahí veo que incluso...
Es que un perro, a ver, tu perro se te pierde en la calle y se muere de hambre.
Pues, no, pero bueno, nadan, no, pero también olfatean.
Porque un gato se pierde y se las ingenia.
Claro.
La verdad. Pero, ya quiero ver a Lola en la calle.
No,
va a salir la pizza y se quedó ahí muerta.
Cada uno de esos animales va a tener una clave especial para que sobreviva todo el equipo. Y al final bien. También es un, tiene un gran mensaje de colaboración y adaptación.
¿Está en alguna plataforma?
En el cines. Esta está en cines, bueno, se estrenó apenas el 1 de enero.
No espera que llegue a alguna plataforma.
Vale mucho la pena que la vean.
¿Y qué más nos recomiendas?
Bueno, pues llega una fecha muy esperada, iniciando el año, que siempre son la Noche de Reyes. Y es que fíjate que el Palacio de Correos abrió como cada año esta oportunidad de que los niños puedan hacer su carta directamente en Correos y además ser parte de un taller creativo para aprender a escribir cartas y no perdamos esta tradición. Y entonces desde pueden ir mañana y el domingo a partir de las 10 de la mañana.
¿Vas a ir a escribir tu carta?
Sí, ya voy, ya tengo ahí la fila porque...
¿Tú vas a ir a escribir tu carta?
Pues a lo mejor se las mando.
Bueno,
yo les mando
por correo electrónico.
Bueno, hay quien hace eso.
A ver, ¿quién escribe cartas hoy en día?
Oye, Eduardo, no mis hijos hacen cartas y ver, dejan en el árbol, hay quien podemos ir al correo, oye, y enseñar también a nuestros hijos a que existe
a veces parece servicio. Que te quedaste en el siglo XX.
No,
tú.
Para nada.
A ver, ahí están los niños, le dicen, vamos a escribir una carta. No, por WhatsApp se lo mando a los Reyes Magos. No hay una dirección de WhatsApp para los Reyes Magos.
Aún no. Hay que pedirles a los Reyes que ya habiliten
pues
su
sí.
WhatsApp.
Ahí se están viendo muy viejitos, ¿eh?
Bastante. Y tampoco correo electrónico tenemos, ¿eh?
Porque en el Palacio siendo. Postal Tacuba 1 en el centro.
Este es aquí en la Ciudad de México. Así es.
Muy bien. Giselle Escalante, gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, Venus Rey.
Eduardo.
Bernadio Esparza. Hasta luego, Luis Giles. Mañana a las 9 de la noche los espero aquí en mi estudio y el lunes de vuelta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.